Bueno, mi nombre es Alfredo Rasgado Molina. Yo estudié antropología social aquí en San Cristóbal de las Casas. ¿De dónde soy? Soy de un pueblo llamado Chagüites, Oaxaca, pero ya llevo largo rato viviendo entre Tuxtla y San Cristóbal de las Casas. Y mi trabajo lo hago fundamentalmente aquí en San Cristóbal, a través de Puerta Negra, pero también a través de una organización que se llama SIAM. Y ahí trabajamos principalmente todo el tema de género con hombres, con poblaciones indígenas principalmente, y también con población aquí en la ciudad. Ahí lo que hacemos es sensibilizar a hombres en cuestiones que tienen que ver con la construcción de la masculinidad, de su ser hombre, la cosmovisión, los derechos humanos, asimismo temas recurrentes cuando trabajamos el tema de masculinidad, como puede ser el de violencia, que es el tema que más aflora cuando trabajamos esos temas. Violencia masculina es el principal. También el tema de las paternidades, también el tema de la cosmovisión relacionada con nuestro ser hombre, cómo lo vivimos, cómo nos formamos, qué consecuencias puede tener. El tema de autoestima y sexualidad y salud masculina también está ahí presente. Y basamos el trabajo como en tres grandes ejes, así le llamamos, ¿no? Y son tres ejes que hemos ido o que he ido aprendiendo también a través de Puerta Negra, que es el nivel personal, o sea, el yo, también está el nivel familiar y el nivel social, comunitario o de organización. Entonces, bajo esos tres ejes vamos reflexionando y analizando cómo es mi construcción de ser hombre, ¿no? Como persona, qué impactos puede tener a nivel individual, luego qué impactos puede tener a nivel familiar, si es que tengo pareja, si es que tengo hijos, hijas, y también qué impactos puede tener esta forma de vivir mi masculinidad tradicional a nivel comunitario. Es decir, si por ser hombre tengo que ser alcohólico o borracho, eso va a tener necesariamente un impacto a nivel comunitario, no sé, algún accidente, hasta grados de violencia, violencia familiar, o homicidios a otro hombre por riñas callejeras, o en los servicios de salud, que por mi demostrar ser hombre vaya yo a dar al hospital, y entonces un recurso que puede o que pudo haberse aprovechado para otra atención médica, resulta que es usado para mí, ¿no? Por vivir esta forma de vivir la masculinidad. No es casual, y es una de las reflexiones, que se diga que ser hombre es un problema de salud pública, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí vamos colocando el acento en cómo esta forma de vivir la masculinidad sí nos pone en situaciones de riesgo, pone en situaciones de amenaza también a quienes están a nuestro alrededor, no solamente la pareja o los hijos y las hijas, sino otros hombres también, ¿no? Más o menos por ahí vamos. El perfil que tienen los hombres que llegan a los talleres son de organizaciones. Tienen que ser hombres como que organizados. De pronto es más fácil invitarlos a un taller. Y aquí tal vez es necesario hacer un paréntesis. Porque cuando invitas de manera general a la población masculina que asista a un taller, pues no llegan. Entonces dimos como una propuesta de que fueran hombres de organizaciones. Entonces ya hay como hombres cautivos, digamos, ¿no? Que a quien puedes llegar y decirles, oye, ¿sabes qué? Te invitamos a un taller para abordar tales temas, ¿no? Y otro perfil es que son, aparte de ser de organizaciones, tienen un cargo, es decir, un cargo relacionado a que son promotores de derechos humanos, o promotores de salud, o un cargo en la iglesia, o un cargo comunitario como servidores de la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, que ven la luz, ¿no? Entonces, al tener un cargo, y ese cargo pues es comunitario, están como que sujetos a siempre como hacer, tal vez la palabra no sea la correcta, pero como vigilados, ¿no? Entonces tienen que estar poniendo el ejemplo siempre. Entonces, asistir a estos talleres también como que los ponen en un plus, podría decirse, de que están tratando de cambiar sus actitudes, ¿no? Estas actitudes que en nada ayudan. Entonces, un perfil, bueno, son dos perfiles, ¿no? El que sean de organizaciones y que tengan algún cargo. ¿Para qué este perfil? Porque así la información que reciban o la sensibilización que se lleven no solamente va a quedar en ellos, sino la van a replicar, la van a reproducir hacia su familia y el objetivo más grande es que lo puedan reproducir en sus organizaciones o en su comunidad, en sus asambleas. Entonces, es un poco por ahí la línea que se maneja. El tiempo que llevo dando estas facilitaciones o talleres, alrededor de 9, 10 años más o menos, y tal vez alguno de los cambios que he notado en los compañeros es que por lo menos ya lo agendan. Ese es un cambio que yo he visto a resaltar. Es decir, en su agenda anual dicen, oye, voy a tener un taller. O sea que ya no esperan a que se les invite. O sea, no están ahí, bueno, si me invitan voy, ¿no? No, sino, o sea, yo creo que es una muestra de que se interesan por los talleres y porque les ha servido a nivel familiar. La otra es que lo replican en su comunidad. Muchas veces puede ocurrir que por proyecto, por ejecución de algún proyecto, te digan, ¿sabes qué? Tienes que hacer X número de réplicas para que se vea que el proyecto funcione. Y aquí veo un cambio porque ellos sin necesidad de que contemplemos o agendemos que vaya a haber una réplica, sí de pronto nos hablan diciéndonos, oye, vamos a mi comunidad, ¿no? A hablar de esto. Y acá hay algo interesante, que nos dicen, oye, ven tú porque si me paro yo frente a la asamblea, pues no me van a creer, ¿no? Porque pues, me ven todos los días acá. Entonces, si llegas tú, pues ahí más o menos van a creer de que sí hay otro hablando de esto y que nos pueda servir, ¿no? Entonces sí he visto algunos cambios mínimos, pero sí, tal vez de actitudes, tal vez a la hora de que llega uno a su comunidad se involucra en otras cuestiones. Y tan solo creo el hecho de que ellos puedan llevar este tipo de temas, que son transgresores y que confrontan de pronto las costumbres o las tradiciones, pues ya es un cambio, o sea, ya es un pasito que han dado. Porque no es fácil tampoco llevar este tipo de temas. Si no es fácil trabajarlo como hombres que se supone ya tenemos alguna profesión o que somos de ciudad, como se dice, en comunidad es más arraigado estos usos y costumbres del machismo o de la construcción masculina. Entonces, que ellos lo promuevan, creo que sí es un ligero cambio ahí. Tal vez cualitativo, ¿no? Tal vez yo creo que en el trabajo de masculinidades no se puede hablar de a nivel cuantitativo, hay tantos hombres trabajándolo, ¿no? Pues somos pocos, creo, ¿no? Pero sí en términos de acciones que lleven a mejores comunitarias o a mejoras comunitarias, yo creo que sí se puede ver. Mira, ¿cómo yo concibo el tema de la paternidad? Creo que me ha tocado mucho a nivel personal este tema, ¿no? Y sí influyó mucho mi acercamiento a la Puerta Negra, a reconocerme que sí me ha tocado el tema de paternidad. Cuando nació mi primera hija, se me vinieron abajo todas las, como los estereotipos o cosas que había yo leído sobre cómo ser un papá, ¿no? Todas las teorías que existen, inclusive todas las reflexiones que hacíamos al interior de la Puerta Negra o con otros hombres que andamos en ese tema del género con hombres, se me derrumbaron porque aprendí a ser papá pues al lado de mi hija. O sea, en el día a día, en el ir creciendo junto con él. Tal vez se había leído algún libro de, a ver, así hay que hacerle como papá o los nuevos papás. Pues está en la teoría, ¿no? Porque mi hija me fue como haciendo a un lado todo eso y fui como escribiendo mi propio librito o mi propio manual de cómo ir funcionando, no solamente como papá hacia mi hija, sino como pareja al lado de la mamá, porque fue también otro reto, ¿no? Aprender a ser papá y pareja, en la toma de decisiones, en la toma de acuerdos, en la toma de tiempos. Esto sí ha sido un reto para mí. Y ha sido de bastantes aprendizajes. Y sí lo he llevado a mi trabajo, todo eso personal sí lo he trasladado a mi trabajo en los talleres, ¿no? Y con mis compañeros de la Puerta Negra. Porque siempre, cada que cuento sobre mi hija, ahora sobre mi hijo, pues es como una gran emoción, ¿no? Una gran satisfacción decir, oye, pues ya voy a ser papá. Y sobre todo cuando lo planeas, es como más me gusta más, ¿no? Decir, voy a ser papá y, o ya estoy siendo papá. Y en el trabajo, en los hombres, fíjate que hay algo que me ha llamado mucho la atención, sobre todo en hombres de comunidad, y mis compañeros que también han tenido cercanía con hombres de comunidad, igual no me dejarán mentir, pero en comunidad es muy común, en comunidades es muy común que a la hora que están en la mesa, el papá agarra al chamaquito o al hijo y ahí lo sienta y lo que está comiendo también se lo da, cosa que no he visto en hombres de ciudad. Y tampoco en hombres que andamos en estas reflexiones de género, de paternidad, no lo he visto. Que sienten al chamaquito aquí al lado y ahí le están dando de comer y uno también come. En comunidad sí lo he visto y me ha llamado la atención. Y entonces de pronto sí he visto que pasan mínimo el tiempo, pero están ahí con el hijo. Ya después, si es lo más natural, de que sí, como que se desentienden y dicen, ¿sabes qué? Ahora pues ya es turno de tu mamá, yo me voy a hacer cosas de papá hombre, ¿no? Es decir, tengo la tarde libre, pues me voy a jugar básquetbol o me voy a ver a mi compadre o me voy a ver a dónde, ¿no? O a descansar. Es muy recurrente luego en comunidades. En ciudades a lo mejor las formas cambiarán, pero también son otros ritmos, ¿no? Sí he visto que seamos hombres indígenas, campesinos o de ciudad, sí traemos como los mismos fantasmas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que traemos papás ausentes, o papás que nunca conocimos, o papás que se fueron por cigarros y nunca volvieron. Sí traemos como los mismos patrones de ser papá, seamos de donde seamos. Y eso me ha llamado mucho la atención, porque entonces cuando trabajamos el tema de paternidad, somos como un espejote. O sea, el campesino, el indígena y yo mestizo, los tres nos reflejamos y traemos como las mismas dolencias en el tema de paternar. Lo interesante es que no lo queremos para nuestros hijos y nuestras hijas, o al menos yo, Alfredo, no quisiera repetir los mismos patrones que viví con mi papá, ahora con mi hija y ahora con mi hijo que acaba de nacer, que tiene un mes, ¿verdad? Sí, es como lo interesante a rescatar. Y ellos también se lo plantean. O sea, venimos con paternidades bastante, una ausentes, otra violentas, agresivas, ¿no? En el momento de las reflexiones en el tema de paternidad, sí como que le apostamos a ejercer de otra forma el ser papá. Tal vez más afectiva, afectuosa, dedicarle tal vez más tiempo, acompañarlos en lo mínimo que se pueda, desde hacer su tarea hasta celebrar con el hijo o la hija sus logros. Creo que sí, al menos de corazón se ve, ¿no? Ya si lo estén haciendo, pues no podría decirte porque no los veo a diario. Pero al menos en lo que a mí me toca, sí le apuesto a hacer eso, ¿no? En esas trivialidades si quiero ir construyendo mi paternidad, ¿no? Y que si en algún momento mi hija o mi hijo van a algún taller y hablan sobre su relación que tuvieron con su papá, no hablen igual que yo, ¿no? De una paternidad ausente, violenta, tosca, agresiva, que apenas se está reconciliando, ¿no? Sino que hablen de decir, oye, pues mi papá ahí estuvo, ¿no? Y entonces eso sí me gustaría y creo que es un reto.